Honrar la Birra. Entrevistas, noticias, coberturas. Un espacio dedicado íntegramente a la cerveza artesanal. Porque a la cerveza la tomamos en serio.
No en serie.
Honrar la Birra. Por 0223 Radio.
Bienvenidos una vez más a Honrar la Birra. Mi nombre es David Ackerman y los voy a estar acompañando a lo largo de 60 minutos para hablar de esta bebida que tanto, pero tanto nos apasiona y nos gusta. Y hoy, con un mano a mano, con un invitado de lujo que hace tiempo que no venía y que obviamente está acá en la mesa de Honrar la Birra. Hay copas de por medio, todavía están vacías. En algún rato, imagino que se llenarán. Y, por supuesto, lo vamos a presentar. Es el flamante presidente de la Cámara de Cervecerías Artesanales de Mar del Plata. ¿Cómo cuesta decirlo a veces de corrido? Porque la verdad que es un nombre largo. Es el presi que tenemos hoy en Mar del Plata en materia de cerveza artesanal y que, por supuesto, lo acompañan un montón de marcas, porque obviamente el sector aquí en nuestra ciudad es muy fuerte y ya lo sabemos. Pero ahora nos va a decir bien de qué se trata esta nueva comitiva que se ha armado, estas nuevas personas que llevan adelante la Cámara y que lo acompañan obviamente en su flamante presidencia, porque recién asumió el cargo en el mes de agosto. Y por supuesto también es socio fundador de una de las cervecerías pioneras de la República Argentina. Ya tienen 21 años, 22 van a cumplir.
21 en 21. Un par de semanas, sí.
Leo Ferrari, ya escucharon su voz, bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias, David, gracias por invitarme, como siempre.
Por favor, un placer que estés acá, con nuevo cargo.
Bueno, me pones la vara alta, ¿no?
No, pero ¿es verdad o no?
Sí, es verdad.
Es verdad, porque hoy tenía la confusión, digo, ¿vuelve a la presidencia? No, por primera vez tenés la presidencia de la Cámara.
Sí, soy uno de los socios fundadores y estoy en la comisión directiva desde fines del 2015, claro, cuando constituimos la Cámara.
¿En ese momento qué rol te había tocado?
Los primeros dos años estuve como vocal. Estaba Pablo Rodríguez de Antares, claro, nuestro socio, como presidente. Uh-huh. Después, los otros dos años estuve de vicepresidente cuando estaba Fede Echeverri.
Claro.
Correcto. Y ahora renovamos y bueno, y alguien tenía que agarrar el fierro.
El fierro caliente.
Bueno, no es tan caliente, pero sí estos cargos son bastante ingratos. Uh-huh. Porque das mucho a cambio de muy poco. Uh-huh. Entonces, en general no hay, sí, muchos voluntarios.
Claro.
Bueno, así que ahora estoy yo contento con un grupo de jóvenes que me motivan y me empujan.
Y además no es lo mismo ser vice o ser vocal que ser presidente, ¿no? El nivel de exposición ante un lugar como el que hoy tiene la cerveza artesanal y ser también el máximo representante de la Cámara es distinto, no es para cualquiera.
Más o menos, ¿no? Estás un poco más expuesto y sobre todo como somos un equipo chico y bueno, y todos estamos trabajando en nuestras cervecerías, muchas veces pasa que cuando las cosas no son de nadie terminan entrando por la puertita del presidente, pero no necesariamente es el que más trabaja ni nada por el estilo.
Pregunto, ¿igual es un año en el que tenías ganas de ser presidente de la Cámara? ¿Tenías ganas de ocupar este rol o no había otra persona que se hiciera cargo?
No, sí, tenía ganas. Veía que había un montón de chicos que tenían fuerza y empuje, porque nosotros veníamos con más o menos las dos comisiones directivas de los primeros cuatro años eran parecidas. Y bueno, se necesitaba renovar, viste, por lo que te decía, que es un lugar un poquito desgastante.
Sí.
Sobre todo en lo psicológico, ¿no? No es que estás 20 horas por día laburando, pero un poco por lo ingrato del puesto. Y bueno, estaban Nacho del Carajo, Agustín de Bor, sí, Martín Smith y otros tantos más ahí pidiendo pista. Y bueno, pero por ahí necesitaban alguien
con experiencia, tal vez, o no.
Sí, o creo que sí. No creo que ellos no es que necesiten la experiencia. Me parece que ayuda a que esté alguno de los referentes así más conocidos para darle un poco más de peso, porque por ahí si vas a hablar con algunos temas van a decir, y bueno, ¿y dónde están Antares o Baum, Echeverri, Wogan?
Claro.
¿Dónde están los otros? Entonces se necesita que alguno de los más conocidos estemos ahí atrás apoyando, ¿no? Uh-huh. Creo que eso para es un rol importante.
¿Agarraste el cargo en agosto, antes o después de la disparada del dólar? Porque también es un tema clave para el sector, ¿o no?
Sí, pero bueno, como es muy poco lo que podemos hacer al respecto, no lo tengo registrado. Uh-huh. Pero sí, no lo tengo registrado como mojón, pero sí me acuerdo que fue antes.
Fue antes.
Sí.
Qué dolor de cabeza después, ¿no?
Sí, pero no tanto, más como, no, sí como cervecero, pero no como
presidente como de la Cámara,
no, más como emprendedor.
Pero imagino que surgieron un montón de interrogantes para el sector y para Mar del Plata mismo, ¿no? A partir, digo, de esta disparada del dólar que tuvimos desde agosto y que prácticamente no se frena, teniendo en cuenta lo que ya sabemos todos y lo que ya saben también los oyentes, ¿no? Que la mayoría de los insumos para elaborar cerveza o equipos están en esa moneda, ¿no?
Sí, te digo que igual obviamente que nos afecta mucho la devaluación cuando es así tan repentina, pero nos afecta más en estas últimas veces porque está acompañada de una malaria generalizada. Entonces es la devaluación combinado con la imposibilidad de trasladar esos aumentos de costos a los precios.
Claro.
Entonces es eso lo que más nos afecta porque nuestros clientes ganan en pesos y nosotros compramos las cosas en su mayoría de los costos variables, no los insumos para hacer cerveza son en dólares.
Claro, y no le podés trasladar si se disparó un 30% el dólar, no podés disparar eso en el costo de la pinta final, digamos.
No podés. No en el corto plazo, pero te propongo que hablemos de cosas más lindas.
Dale, en un rato, ¿te parece?
Sí.
Mientras, vamos a escuchar buena música que nos seleccionó nuestro compañero Andrés Testa para este maridaje musical hoy, como invitado Leo Ferrari aquí en Honrar la Viola.
Alguna vez, ¿quién no se ha sentido como una puta mierda? ¿Quién no ha sido víctima? ¿Quién no ha sido juez? ¿Quién no ha tirado la primera piedra? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha sido traicionado? ¿Quién no perdió el control en un momento dado? ¿Quién no perdió un partido? ¿Quién no perdió un amigo? ¿Un ser querido sin haberlo disfrutado suficiente? ¿Quién no ha tenido prisa? ¿Quién no ha tenido que esperar y esperar? ¿Quién no ha dormido por el ruido de las dudas? ¿Quién no ha viajado con la mente plácidamente? ¿Quién no ha sentido asco de la humanidad? ¿Quién no hizo alguna vez lo que hicieron los demás sin más? ¿Quién no juró? ¿Quién no falló en sus pronósticos? Solo el que no vivió.
Solo el que no vivió no tuvo miedo de vivir. Solo el que no soñó no supo nunca dónde ir. Confundí tu pelo propia realidad. Solo soy un niño que no deja de jugar.
A ver, ¿quién de aquí piensa en un cura y no pierde la fe? ¿Quién no ha visto su futuro mirando al pasado? ¿Quién sintió que se moría y ahí volvió a nacer? Dime quién no está sujeto a lo que ha predicado. Así su desdén cambió de asiento, todo iba bien, leyendo en el tren hasta que me senté a su lado. Así se sabe quién es quién, yo el tatuado, él el clasista, los mismos que van de educados. Al cero en la sien, quien nunca ha tenido un pavo todo lo ha visto caro, quien no ha tenido por el mango cogía la sartén y acabó con el aceite rebosado. Un niño al que hablan de usted, quien no pregunta por qué, hasta yo disfruto como un puente aunque sea pentecosté. Quien no se ha sentido amado y se ha sentido postre, me han fallado hasta los parientes los que me recosté. Yo también he roto un plato y quien no, yo también he sido engañado y quien no, yo también he sido un novato y quien no, 20 años han pasado para juntarnos los dos.
¿Quién no dijo sí cuando era un no rotundo? ¿Quién no tuvo un no cuando el sí parecía claro? ¿Quién no paró a meditar por un segundo en este mundo? ¿Qué es lo normal y qué es lo raro? ¿Quién recibió lo que esperaba? Dime, ¿quién no lo dio todo por alguien que no daba nada? Algunas veces no tendrás elección, para las otras haz lo que te dicte el corazón.
Y quién no, yo también he sido engañado y quién no, yo también he sido un novato y quién no, 20 años han pasado para juntarnos los dos, yo también he roto un plato y quién no, yo también he sido engañado y quién no, yo también he sido un novato y quién no, 20 años han pasado para juntarnos los dos.
Cerveza, cervecita, birra, birrita, birrón, fresca, chela, chelita, pinta, porrón, porroncito, rubia, chopera.
Tenemos cientos de maneras de nombrarla y miles de momentos para disfrutarla. Pasá por Baum Constitución, Playa Grande, Alvarado, La Perla y poné a prueba tus sentidos. Baum, espíritu artesanal.
Beber con moderación en exceso es perjudicial para la salud, prohibida su venta a menores de 18 años.
Despertate. La mejor hamburguesa de la ciudad llegó hace rato. Hamburgo Drink and Bite. Carnes seleccionadas, panes recién horneados y destacadas cervezas artesanales. Hamburgo Drink and Bite. Avenida Constitución 5685. Seguinos en Instagram @hamburgo.mardelplata.
Barley, Resto, Ambrew Bar. Vení a disfrutar de una experiencia gastronómica. Te invitamos a relajarte y degustar de nuestra exclusiva carta con cualquiera de los 8 estilos de cerveza artesanal Heller. Barley, Resto, Ambrew Bar. Avellaneda, esquina Hipólito Yrigoyen. Reservas al 493-5833.
Estás escuchando Honrar la Birra.
Por 0223 Radio.
Seguimos haciendo Honrar la Birra. Está como invitado Leo Ferrari. Y ya, como dije hace un rato, están las copas llenas. Ahora sí, con una flamante cerveza. Y no solo flamante cerveza, sino flamante envase también, que es, me parece, lo más sorprendente y uno de los puntos altos de Antares en este 2019, ¿no? La apuesta a la lata por primera vez.
Sí, así es. Lo teníamos en carpeta desde hace un par de años, pero no nos terminábamos de animar. Nos gusta tomarnos...
¿Por qué?
Porque nos gusta tomarnos el tiempo para saber que lo vamos a hacer con calidad, y para eso lo queremos estudiar un poco más, porque tampoco nos parece que lo tuviéramos que salir corriendo a hacerlo porque todos lo están haciendo. Como nos gusta cuestionarnos por qué hacemos las cosas, ¿no? Y cuál es el objetivo que perseguimos. Entonces, bueno, nada, no, somos muy radicales e innovadores para algunas cosas, pero para otras nos tomamos el tiempo. Y bueno, y el timing era en 2018, pero bueno, cuando ocurrieron los problemas con la devaluación de mayo de 2018 y eso, como las máquinas en general son importadas y las latas, bueno, te lo venden también en dólares.
Claro.
Entonces en ese momento medio que arrugamos y dijimos, no, lo pateamos. Frenemos. Un añito más, y bueno, este año era el año para hacerlo. Uh-huh. Así que sí, y como no nos parecía que era la propuesta, bueno, ahora Antares en lata, nos queríamos que fuera algo más. Sí, queríamos dar algo más.
Redoblar la apuesta.
Sí, así que bueno, nos tomamos un tiempo también para, viste, elegir cuáles eran los estilos que queríamos ofrecer en lata. También, bueno, un montón de cosas surgen ahí, viste, queremos que conviva la lata con la botella, el mismo estilo, no.
Claro,
no queremos,
porque ustedes son, hasta ahora, eran fieles a la botella. ¿Qué pasa con esa relación ahora? ¿Se mantiene? ¿Se rompe? ¿La lata toma el dominio de todo?
No, lo que sí nos pareció que nos creaba un conflicto a nosotros, porque nos parecía que lo creaba con nuestros clientes, era de que conviviesen el mismo estilo en lata y en botella.
Claro.
Entonces no conviven. Las cervezas que están en botella no están en lata, y bien, viceversa.
Por ahora en lata... Atlántica.
En lata Atlántica, que salió la semana pasada.
Hecha con agua de mar.
Hecha con agua de mar,
sí. ¿Es verdad?
Claro que es verdad.
No, por ahí es un eslogan.
Sí, no, ¿viste? No.
Para vender nada más.
Bueno, yo tengo un amigo que dice que todo el agua es del mar, ¿viste? Porque claro, el sol evapora. No, pero esta, nosotros sacamos el agua de mar del faro, la llevamos
con
a... con una bomba, la cargamos en un camión, sí, la llevamos a nuestra fábrica.
Bien.
La transformamos en agua sin sales, uh-huh, a través de un proceso que se llama osmosis inversa, que sí, filtra las sales y todo lo demás que tiene el agua de mar, que no es agua, y la convierte en agua como si fuera de lluvia.
Claro.
Y con esa agua hacemos la cerveza, porque nuestro objetivo no es hacer una cerveza salada ni una cerveza con gusto a lobo marino, sino poner el tema del abuso de los recursos naturales o el mal uso sobre la mesa para que lo charlemos, por ejemplo, en este momento.
Sí, ¿no? Ya lo habían anticipado de alguna manera con Oceánica, ¿no? Y esa presentación en conjunto con Fluence.
Sí, en marzo de este año hicimos... Pero bueno, esa prueba nos gustó tanto a nosotros, la cerveza, gustó la iniciativa. Entonces, al momento de elegir con qué cerveza lanzamos la lata, fuimos con la cerveza con agua de mar, con nombre cambiado.
Con nombre cambiado, verás. Atlántica, una dorada pampeana, ¿no?
Sí, sí, es malta base, lúpulo de balance y levadura ale.
Claro.
Que, bueno, para los que no saben, dorada pampeana es el primer estilo argentino que está incluido dentro de la guía internacional de estilos que elabora el ente oficial que se llama BJCP, que creo que es algo que está muy bueno porque hay pocos estilos de países.
Sí.
Pareciera que es algo menor, pero bueno, de Argentina hay dos estilos, son dorada pampeana e IPA argenta. Y después, bueno, hay uno brasilero, un par italianos, algún australiano, pero...
Y después ya sabemos que...
No es normal que haya estilos autóctonos de varios países.
En el norte.
Sí, así que nos pareció un buen reconocimiento también a los inicios de la cerveza artesanal en Argentina.
¿Cómo ha sido la aceptación? Si bien se presentó hace muy poquito tiempo atrás, el 15 de noviembre se presentó en comunidad, digamos. ¿Cómo ha sido estos días en cuanto a aceptación de la lata también y del producto?
Bueno, la lata gusta un montón. En general, nuestros clientes la estaban esperando. Mucha gente nos preguntaba, ¿y por qué no hacen la lata? ¿Y por qué no hacen la lata durante un par de años? Así que la recepción de la lata fue increíble. Y la recepción de la cerveza también gusta muchísimo. Es una cerveza sabrosa pero fácil de tomar al mismo tiempo.
De las mal denominadas rubias, ¿no? Clásicas.
Sí, sí, es como una, sí, una cerveza rubia, maltosa. A mí, si bien no es el estilo,
vos preferís gel, más...
es parecida a las cervezas rubias del sur de Alemania, así tranquilas, poco lupuladas, como las Munich Helles, así, cervezas ricas para tomar todo el año, sabrosas, de pura malta. Está buenísimo.
Sí, 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 sí. Bueno, interesante. Lata, obviamente, de color azul, reproduciendo una ola, ¿no? Que pudiera surfear aquí adentro, ya es un experto, ¿no? Porque es un tubo perfecto, prácticamente.
Más o menos, pero es una ola marplatense, guarda. Estos tubos, no es una ola de Indonesia, no es el tipo de ola que rompe... En pipeline, es una ola, podría ser una ola de la maquinita.
Ah, bueno,
sí,
bueno.
Sí, no, es
ahí está.
Una ola buena de Mar del Plata.
Tampoco es
inalcanzable. No, porque lo digo porque le prestamos atención a que fuera una ola que rompa acá.
Ah, mira.
Que tuviera la energía y la forma de las olas que rompen en Mar del Plata.
Me gusta este mensaje. Hacemos esta cerveza para tomar conciencia e imaginar el futuro. Hablando del recurso, que es clave también.
¿Qué podría pasar en Mar del Plata? ¿No? Sí, ¿qué podría pasar en Mar del Plata si seguimos consumiendo más del doble de agua per cápita de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud? Porque la frontera entre el agua salada y el agua dulce en Mar del Plata se va corriendo para tierra adentro, debido a que sacamos mucha agua de las napas.
Claro.
Y bueno, y estas tecnologías para tratamiento de agua de mar y transformarla en agua potable ya son muy populares en muchos lugares del mundo, inclusive en Sudamérica. Hay muchas ciudades de Chile que ya dependen de agua de mar para el abastecimiento de agua potable.
Mira.
Y hay una ciudad de Argentina que creo que es Puerto Pirámides o alguna ciudad pequeña ahí de la Patagonia que también depende de agua de mar para el abastecimiento de agua potable.
Mirá qué bueno. Cuando hay tantos problemas, incluso con el manejo de los recursos naturales, hay ciudades y países que ya vienen mucho más avanzados que nosotros, ¿no? Digo, en agua como en energía.
Sí, sí, no hace falta, tampoco quería comentar, sin ser apocalíptico, no hace falta que se acabe el agua o que usemos demasiado, porque aún cuidándola el agua está cada vez más contaminada, ¿no? Inclusive los ríos y eso, bueno, hay niveles ahora de microplásticos y ibuprofeno, bueno, psicofármacos, cosas que antes no se tenía la tecnología para detectarlos y ahora se están midiendo, así que sí, No seamos mala onda, pero puede ser que dentro de 100 años todo el agua que tomemos sea de osmosis inversa.
Claro. Esperemos que no, por favor.
Esperemos que no, tenemos conciencias.
¿Son los primeros en trabajar con agua de mar, llevarlo a un producto final, consumible, en Argentina? ¿O hay otras referencias por ahí que...?
En Argentina fuimos los primeros, pero no somos los únicos. Me enteré la semana pasada porque me escribió un chico de cervecería Guanaco de Puerto Pirámides. Ajá. Que ellos están haciendo cerveza con agua de mar también.
Claro, aprovechando que la ciudad ya tiene esa conciencia.
No me consta si ellos tienen el tratamiento en su fábrica o si usan la de agua de mar. Supongo que debe ser, digo, que usan la de agua de red de la ciudad.
Claro, correcto, pero ellos, ya viene con ese trabajo.
Pero ellos sí están haciendo cerveza a partir de agua de mar.
¿Y en el resto del mundo?
En el resto del mundo hubo otras iniciativas. Me parece que por ahí, bueno, claramente las más populares vienen de lugares donde hay mucha escasez de agua. Entonces hay algunas de California, de España, de Israel. Pero sí, son muy pocas y cervecerías en pequeña escala en general.
Claro. Bueno, hablando de escala, esto es solo una partida, esto se mantiene. ¿Cómo es de ahora más el proceso de enlatado de esta dorada pampeana atlántica?
Bueno, esta se mantiene, esta
ya está.
Esta sigue.
Se sigue produciendo
hasta que nuestros clientes digan basta.
Muy bien.
Sí, dentro de 2 semanas sale la segunda cerveza de Antares en lata, que es Caravana.
Ah.
Es la sello IPA.
Pero pará, yo la vi en botella esa.
Pero bueno, no se embotella ya hace 2 meses. Ya en la calle no debería haber más.
Perfecto.
La sacamos. Si encontrás alguna, es de guardarla de recuerdo, porque ya no hay más.
Bien. Se deja entonces de producir en botella para pasar a lata.
Sí.
Bien. Ideal para el verano.
Sí, buenísimo. Y también vamos a, bueno, no sé si sabías que dejamos de filtrar todas las cervezas lupuladas, entonces Caravana también, aparte de pasar a lata, va a venir,
me encanta,
sin filtrar, que es una iniciativa que tomamos porque el producto, sobre todo envasado en latas o en botellas, está mejor protegido porque las levaduras son antioxidantes naturales y ayudan a que se conserve mejor. Y aparte que también, por más que la ciencia dice que no, los cerveceros sabemos por experiencia que cuando filtrás las cervezas que son muy lupuladas, algo de aroma y sabor perdés.
Sí. Y con lo que sale entonces, ese aroma y sabor,
sí,
¿no?
Sí, no siempre y no, bueno, pero y no con todas las cervezas, pero como regla general, y bueno, y sí pasa con nuestra Session IPA, así que de ahí teníamos otro motivo más. Bien, y cuando nos empezamos a preguntar por qué seguimos filtrando las cervezas lupuladas, dijimos, bueno, las filtramos porque antes las filtrábamos. Y en realidad,
porque antes la gente no accedía.
Hace 5 años vos no podías servir una cerveza turbia.
Claro.
Me acuerdo, nosotros, bueno, Playa Grande debe tener 5 o 6 años.
Cambiámela.
Pero vino agarrada de que, bueno, por ahí en el inconsciente colectivo estaba que las cervezas de trigo pueden ser turbias, pero era difícil una IPA turbia. Y ahora nos... Bueno, las cervezas más lupuladas nuestras no son filtradas, que las que agrupamos en esa canilla verde.
Claro.
Y es como que ahora esperamos que las cervezas lupuladas no sean filtradas.
Sí,
en general,
sí.
¿No?
Sobre así todo que... después de un año un poco revolucionado, 2018-2019, de que fue el año por ahí de las NEIPA, ¿no? El año pasado. Y este año. Eso un poco instalaron de que las lupuladas pueden venir sin filtrar y son exquisitas.
Están buenísimas, sí.
Claro.
Sí.
O sea que nos vamos a encontrar con una Caravana, tal vez con mayor intensidad de sabores,
sí,
y de aromas.
Sí, seguramente. Sí.
Qué bueno.
Más aromática, sobre todo.
Bueno, estamos charlando con Leo Ferrari, socio fundador de Antares y también presidente de la Cámara de Cervecerías Artesanales de Mar del Plata. Nos metemos en el track número 2 que nos preparó nuestro amigo Andrés Testa para este maridaje musical, en este mano a mano que estamos teniendo con Leo Ferrari aquí en Honrar la Birra.
Oh,
Honrar la birra.
Por 0223 Radio.
Cerveza, cervecita, birra, birrita, birrón, fresca, chela, chelita, pinta, porrón, porroncito, rubia, chopera.
Tenemos cientos de maneras de nombrarla y miles de momentos para disfrutarla. Pasá por Baum Constitución, Playa Grande, Alvarado, La Perla y poné a prueba tus sentidos. Baum, espíritu artesanal.
Beber con moderación en exceso es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Despertate. La mejor hamburguesa de la ciudad llegó hace rato. Hamburgo Drink and Bite. Carnes seleccionadas, panes recién horneados y destacadas cervezas artesanales. Hamburgo Drink and Bite. Avenida Constitución 5685. Seguinos en Instagram. @hamburgo.mardelplata.
Tandilia. Cervecería Boutique. Fábrica premium, reconocida en competencias internacionales. Conoce nuestros 10 estilos en botella o barril. Envíos desde Tandil a todo el país. Hacé tu pedido a través de Instagram, @cerveza_tandilia.
Seguí escuchando Honrar la Birra por 0223 Radio.
Seguimos charlando con Leo Ferrari en los cortes también y tenemos mucho todavía para decir y charlar. Vamos a aclararle a los oyentes cómo va a ser el verano de Antares. Sabemos que todos los 21 de diciembre presentan una nueva cerveza. En este caso va a ser la que estamos tomando hoy.
Sí, la cerveza de estación para el verano es Atlántica.
Digamos, la que se adelantó al verano. Se adelantó un poquito. No acompaña la ciudad de Mar del Plata, lamentablemente.
No parece, ¿no?
Pero el espíritu está en Atlántica. Sí, el espíritu del verano llegó un poquito antes.
Sí, porque nos parece que está bueno para apoyar el lanzamiento de la lata, que vayas a un local de Antares, que es donde es como nuestra referencia, y puedas probarla.
Sí, sí, sí.
Si no dices, che, y salió la lata, sí, y la puedo probar. No, no la te puedes probar. Claro. Tenés que comprarte una lata. No, no, claro, da.
Es, ¿viste?, un bajón.
Es más que nada por eso.
Bien, perfecto. Y algunos se preguntan, algunos pocos, ¿no? Como yo. ¿Qué pasó con Fin de Tarde?
Sí, Fin de Tarde...
Contale a la gente, por ahí que no la llegó a probar, de qué se trata Fin de Tarde y por qué la extrañamos. O la vamos a extrañar un poquito.
Yo creo que no la vamos a extrañar tanto porque nuestro compromiso es que vamos a hacer algo durante el verano, pero no va a estar como estuvo el año pasado, los tres meses. Fin de Tarde es fue nuestra primer cerveza ácida, pero con una acidez... tranquila, medio como yo contaba hoy de las latas que nos gusta, a veces somos muy radicales y en otras las pensamos más. Bueno, para tirarnos en las cervezas ácidas, el primer paso fue hacer una con acidez de fruta. Uh-huh. Entonces es una cerveza de trigo con jugo de pomelo fermentado, que es una de las pocas que nos pasó que es la amas o la odias.
Claro, bueno.
Nosotros dos estamos entre los que la amamos.
Que la amamos. Y Andrés, que hoy no vino, la odia.
Claro,
por ejemplo.
Bueno.
No, igual imagino que son más los detractores que los que la aman. Porque si no, seguiría estando.
No. Porque nosotros, qué sé yo, viste, los Beatles no serían lo que son si estarían tocando, capaz. Entonces está bueno que se extrañen las cosas.
Ah, ah.
No, era la cerveza que entraba el 21 de diciembre del año pasado y salía el 21 de marzo de este año. Así que
recordando
no es que salió por eso.
Fin de Tarde vino para quedarse, entre comillas, porque había reemplazado a Playa Grande, que se hizo parte del conjunto de las clásicas,
sí,
de Antares, ¿no? Fija.
Sí, así que bueno, sí, va a venir este año seguro porque hay muchos que la extrañamos. Bien. Malamente.
Perfecto, sí. Además, creo que es...
Pero bueno, después,
a donde tenemos, sí, que ir con el, sí, paladar, ¿no?
Y esa, para nuestro propio estándar, lo que queríamos estaba buenísima. Y después entonces salimos con la primer cerveza ácida, que fue Fragaria, que es una kettle sour con frutas, que nos gustó un montón también, y estamos haciendo en este momento.
Muy típico, bueno, un estilo muy típico del norte de Europa, ¿no?
Sí, sí. Y sí, es una, los brasileros se apropiaron un poco de la iniciativa, la llaman Catarina Sauer porque son cervezas que se hacen con el proceso parecido a las Berliner Weisse, que son, sí, las cervezas ácidas de Berlín, pero con frutas más tipo tropicales, brasileras. Entonces, bueno, eso sería la Catarina Sour.
Bien.
Porque en Berlín le ponen más tipo jarabes de frutas azucarados, no tanto fruta. Así que la nuestra sería una Catarina Sour sin frutas brasileras, ponele.
Bien.
Y porque, bueno, tiene frambuesas y frutillas.
De acá, de Mar del Plata encima.
Sí, sí, son de acá, de Mar del Plata, de Sierra los Padres.
El frutillar de acá, como ese... Ahora no me sale el nombre.
Y hay varios. No sé, bueno, no sé, Tamara y el Abra.
Ah, el Abra.
Son los dos frutillares amigos.
No quería meter la pata.
Sí, sí.
Y una frutilla tiene el Abra, increíble.
Increíble,
sí. Este año me tocó hacer una nota para Revista Central y la verdad que espectacular.
Bueno, le podemos mandar saludos al dueño del Abra, que sí, es Guille, sí, que cumplió años anteayer.
¿Cuántos? Hay que decir cuántos.
41.
Bien. Bien llevado, sí, muy bien llevado.
Está como nuevo.
Sí.
Es mi cuñado, Guille, aparte, sí, por si no sabías.
No, sé,
Willy,
sé
te todo. Queremos. Y bueno, y continuando con el cuentito de las ácidas,
sí.
Te cuento también que ya pusimos en marcha nuestro proyecto de ácidas acidificadas en barricas.
Me encanta.
¿Cuándo las vamos a probar? No sé, porque son cervezas que tardan entre 6 meses y 2 años.
Ah, sí, claro.
Así que bueno, ahí estamos.
Probar.
Estamos llenando las barricas en este momento.
Bien, entonces pasamos al limpio. La cerveza de verano, la que va a estar los 3 meses, va a ser esta que estamos tomando. Atlántica, hecha con agua de mar, una dorada pampeana exquisita. Después vamos a tener, para aquellos que nos gustan las ácidas, o en este caso una levemente ácida, para no asustar a nadie y para que todos también la prueben, va a estar y va a volver la fin de tarde con pomelo rosado.
Seguro, aunque sea para nosotros.
Un mes va a estar.
Sí, sí.
Así que estén atentos. Y además va a volver Fragaria.
Sí, ya...
Es un hecho.
Ya está lista. Está. Si vamos ahora a la fábrica, la tomamos.
Vamos. Dejemos todo, ¿o no, sí, Javiolea? Sí. Sí, dice el operador. Sí. Bien, ¿cuándo va a estar Fragaria? ¿Cuándo la lanzan?
Yo creo que la semana que viene, la otra. En realidad nosotros tenemos ahí una cola que cuando se acabe la de pizarrón que está ahora, que no sé cuál es...
Entra Fragaria.
Entra Fragaria, así que
bueno.
La semana que viene, la otra.
Está en caer.
Es inminente.
¿Vuelve a tener cantidades obscenas de frutilla como la otra vez?
Sí, sí. De frutillas y frambuesas.
Qué rico.
Sí.
¿Cuántos gramos por litro?
Tiene 10% de frutilla y 10% de frambuesa. Así que sería 100 gramos de frutilla y 100 gramos de frambuesa por litro de mosto, pero en realidad por litro de cerveza termina siendo más.
Pregunto, ¿no es mucho?
Depende de cómo te guste.
En general, cuando se hacen este tipo de cervezas, me parece que es un poco menos, ¿o no?
Cuando la haces...
¿Te copás?
Con el paladar, ¿no? Cuando la haces con el bolsillo, sí.
Claro. Está muy bien.
Sí. Bueno, no, pero entonces... en Bélgica, lo normal, las que tienen cereza se usa mucho en Bélgica, muchísimo.
Sí.
Y generalmente andan ahí tipo 20%, sí, sí.
Claro, eso.
En Bélgica tienen tipo
ustedes
20%.
Están poniendo el 100%.
No, el 20.
El 20.
10 y 10.
Ah, 10 y 10,
sí,
está bien.
Sí. Pero calculá, sí, o sea, 200 gramos de fruta en un litro de cerveza es un montón.
Es un montón.
Pero bueno, sí, qué yo. Está buenísimo, sí.
Está buena, sí, sí. Y fue una de las que presentaron incluso, y te vuelvo unos meses para atrás, en el Festival de Cervezas Extremas que organizó tu amigo Semilla Aptica y obviamente los amigos de Juguetes Perdidos, que fue para mí el evento del año.
Sí,
en cuanto claramente, a cerveza artesanal.
Sí, sí, sí. Terrible, terrible por la calidad de las cervezas, por lo auténtico que fue, viste...
¿Sabés que me
un lugar rústico que cuando vos haces las
el
cosas
el club de sus amores y no le digas lugar
te mostrás como sos, no, pero cuando te mostrás rústico y sos de verdad así, sí, sos sí. auténtico, le suma, sí. No le resta.
Yo creo que nadie había pensado que esto se podía llevar adelante y que podía salir de la manera en la que salió. Creo que si bien a todos nos motivaba la idea, creo que en el fondo teníamos dudas por lo que podía pasar. Y la verdad que fue increíble y más. Superó las expectativas.
Tremendo, tremendo. Excelente.
Bueno, y ahí habían presentado Fragaria y Titánica.
Sí, ahí fuimos. En realidad, bueno, Fragaria salió en marzo, pero guardamos un barril para ese evento. Así que sí, llevamos Fragaria, Titánica, que era la...
20% de alcohol.
20% de alcohol. Y dos versiones de Antares 20 años.
Claro.
una normal, digamos, de con doble paso por barrica, así muy aterciopelada, compleja, maltosa, fuerte, y la otra que contra nuestra voluntad. Le estaba creciendo Brett, entonces tenía un funky ahí que le quedaba buenísimo, que le daba más tomabilidad, que le cortaba el dulzor, el cortemos con tanta dulzura, con un poco de acidez,
sí,
que estaba terrible, que estuvo buenísimo.
Algo que me sorprendió del festival, más allá de las marcas, es que muchas de ellas en las barras tenían a sus dueños, a sus representantes en Latinoamérica o a los CEOs de las empresas sirviéndote la que estaba en pizarra. Eso no suele suceder mucho.
No, eso no pasa nunca, nunca.
Estaba, digo, a ver, el
no había
dueño de KCBC,
sí,
estaba.
Sí, no,
no. El Brewmaster.
Claro.
¿Qué vos decís? ¿Qué hace acá?
Y bueno, porque la propuesta del festival no es que tú tomes la birra solamente, claro, sino que puedas hablar con el cervecero. No, está increíble.
Bueno, o de él, ni hablar.
Sí, por eso no estaban los pacos ahí controlando, pero era exigencia del festival que
viniera alguien de la comisión directiva,
sí, o el fundador, alguien con voz autorizada estuviera sirviendo las cervezas y atendiendo a los clientes.
Tremendo, habla tremendo, muy bien de tremendo, semilla,
sí,
eso,
tremendo, tremendo.
No sé cómo habrá sido esa negociación, pero
sí, porque a los argentinos no nos tuvo que decir dos veces, pero los extranjeros les tuvo que mandar el pasaje, ¿viste?
Claro, o sea, son más reacios. Y vinieron.
No, era la primera vez, qué sé yo, te lo tenés que ganar.
Ahora hagan cola, sí, para, sí, el segundo, que calculo que ya lo deben estar craneando y diagramando para que salga igual o mejor que el de este 2019.
Sí, sí, ya se va a hacer el segundo.
Se va a hacer.
Sí, porque muchos teníamos miedo que no, porque fue un éxito por un lado y un fracaso, mirá, por el otro. Pero
nosotros hablamos con Semilla a la semana de haber terminado el festival, habló acá en vivo y dijo que ya estaba organizando las marcas que iba a traer en la segunda edición. Así que, si lo dijo Semilla hace unos meses atrás, es, imaginamos que ya está casi cerrando la lista, porque la otra vez querían participar de todos lados y en un momento dijo, no muchachos, frenemos acá porque se desborda esto. Pero la verdad que primeras marcas de nivel mundial hubo, codo a codo, en calidad y en compañerismo también con las locales. Eso estuvo bueno, ¿no?
Sí, está bueno también, creo que valoriza lo que hacemos en Argentina. Por un lado para los cerveceros, porque nos ayuda a ponernos en pie de igualdad.
Sí.
No sé si en pie de igualdad, sí, bueno, sí, pero pararnos bien,
aparte
bien plantados delante de otros cerveceros a los cuales admiramos y respetamos muchísimo. Y creo que para si algo que tiene el cliente de cerveza artesanal es que la quiere, la cerveza artesanal como segmento, y quiere que le vaya bien. Entonces está bueno para alguien que toma cerveza artesanal ir y por ahí, viste, te tomás una IPA de la mejor que te gusta de Estados Unidos y vas y te tomás la de Astor o la de Strange y ves que están igual de buenas y decís, puta, che, qué bueno, loco, qué buena onda.
Sí,
que
sí, podés comparar rápidamente.
Sí, sí.
Y eso está bueno porque, y lo charlamos un poco fuera del corte, uno sabe que ciertas marcas, ciertos estilos de determinadas cervecerías son buenísimas, pero a veces uno en el fondo termina dudando y diciendo, che, ¿serán realmente buenas en comparación con las marcas líderes del mundo, con cervecerías que tienen 100 años, 50 años de trayectoria, 40, o estaremos muy en desventaja? Y este festival me parece que sirvió para eso, ¿no? Para poder comparar rápidamente la de Strange con la de KCBC, o Antares con alguna de, qué sé yo, Tres Fontaines, Albain de Bélgica, o alguna de Itzel con Stone, o con Brewdog también, que estuvo presente, y también eso, que todos los stands tenían las mismas, no sé si las mismas dimensiones, pero la misma estética, o sea que no había una diferenciación de que por ahí puede tener más poder adquisitivo, más creatividad para diferenciarse.
Sí, sino estaba que socializada la exposición,
claro,
y
eso,
el protagonismo.
Antares estaba al lado de Odell y de Estados Unidos. Y
de Minga estábamos. Y atrás Juguetes Perdidos.
Y atrás Juguetes Perdidos. Y Strange y Itzel de Argentina, obviamente, al lado de KCBC, y KCBC tenía Stone atrás, estaba todo junto.
Sí, éramos todos iguales.
Y ustedes estaban cerca de una brasileña, Moon es, ahora no me va a salir el nombre, que son todas casi Imperial Stout en barrica.
Sí, no me acuerdo.
Ahora no me acuerdo, pero bueno, estaban todas ahí, Dinamarca, Bélgica, Estados Unidos, Argentina, a la vuelta de la esquina, todos.
Sí, tremendo, tremendo.
Increíble. Bueno, escuchamos una nueva canción seleccionada por nuestro compañero Andrés Testa y seguimos charlando con Leo Ferrari, el invitado del día aquí en Honrar la Vida.
Cerveza, cervecita, birra, birrita, birrón, fresca, chela, chelita, pinta, porrón, porroncito, rubia, chopera.
Tenemos cientos de maneras de nombrarla y miles de momentos para disfrutarla. Pasá por Baum Constitución, Playa Grande, Alvarado, La Perla y poné a prueba tus sentidos. Baum. Espíritu artesanal.
Beber con moderación en exceso es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Tandilia, cervecería boutique. Fábrica Premium, reconocida en competencias internacionales. Conoce nuestros 10 estilos en botella o barril. Envíos desde Tandil a todo el país. Haz tu pedido a través de Instagram, @cerveza_tandilia.
Barley, Resto, Ambrew Bar. Vení a disfrutar de una experiencia gastronómica. Te invitamos a relajarte y degustar de nuestra exclusiva carta con cualquiera de los 8 estilos de cerveza artesanal Heller. Barley, Resto, Ambrew Bar. Avellaneda, esquina Hipólito Yrigoyen. Reservas al 493-5833.
Seguimos en Honrar la Birra. Está de invitado Leo Ferrari, un amigo de la casa. Hacía tiempo que no venía y hay muchas cosas para charlar. Entre ellas, algo que sucedió este año y que en algún punto, no sé si revolucionó, porque por ahí es una palabra fuerte, pero sí puso a pensar a muchos sobre una situación. Cervecería artesanal fusionándose de alguna u otra manera con una cervecería industrial. Estamos hablando, porque es de público conocimiento, de Mesta Nostra por un lado y de Quilmes, Cervecería Maltería Quilmes, por el otro. ¿Cómo lo sentiste vos, Leo, como productor de cerveza artesanal hace más de 20 años? ¿Y cómo sentís que repercutió en el sector de cerveza artesanal, no solo en Mar del Plata, sino a lo largo y a lo ancho del país?
Bueno, yo... es buena tocar el tema, está bueno, porque es un tema bastante hablado dentro de la comunidad y hasta un poco filosófico. Yo lo tomé con bastante naturalidad porque me parece que iba a ocurrir. Si no eran los chicos de Mesta Nostra sería otro, pero ahí, qué sé yo, ponele, según donde dibujás la línea, entre 500 y 1500 cervecerías artesanales en Argentina, y está bien que seamos un grupo heterogéneo, no tenemos que pensar todos iguales, es malísimo que pensemos igual. Así que, bueno, alguien iba a querer hacer alguna iniciativa con una gran cervecería, y bueno, y yo creo que para el sector es malo, pero no juzgo al que lo hace porque entiendo que por ahí él piensa que para él es bueno. Es más, yo creo que debe ser bueno para el que lo hace.
Claro.
Y tampoco creo que tenemos el derecho a juzgarlo porque hace algo que le conviene a él y por ahí no es bueno para el colectivo porque no estamos en el lugar de esa persona, ¿viste? O de esas personas.
¿Por qué sentís que es malo para el colectivo, digamos?
Porque yo creo que como la cerveza industrial perdió el cariño y el respeto, hasta te diría, del pueblo, de la gente, tratan de posicionarse como amigos de lo artesanal o con valores, están copiando valores que no tienen y que son de la cerveza artesanal, por ejemplo, la colaboración o la innovación. Cuando ellos se dedican en lo comercial a
y en lo legal
jugar a destruir a la competencia, que está bien que haya competencia, pero ellos juegan a aniquilar a la competencia, y también lo que hicieron con sus productos está a la vista de estandarizar todo para bajar costos. Bueno, ya lo vivimos, cómo ellos piensan que tiene que ser la cerveza como producto. Entonces, como eso no estaba funcionando los últimos años, dicen, bueno, ¿qué está funcionando? Funciona los valores de la cerveza artesanal, la camaradería, la colaboración, la innovación, hacer cosas nuevas, tener locales propios. Bueno, nosotros vemos que lo que hacen ellos ahora es apropiarse, y como son muy buenos para la comunicación, lo hacen. Entonces, en lo emocional nos afecta apropiarse de valores que son de la cerveza artesanal, que la cerveza artesanal los trajo a la mesa. Y bueno, y entonces que una cervecería artesanal los ayude a apropiarse de esos valores, a convalidarlo, es malo, porque hace que parezca que Quilmes es una cervecería buena, que le importa a la gente, y cuando nosotros que estamos adentro sabemos que es todo lo contrario. Entonces, redondeo, es natural, iba a pasar. A mí, en lo personal o a nivel Antares, no nos afectó. Conocemos a los chicos de Mesta Nostra, nos parecen unos pibes de primera, alucinantes, pero al mismo tiempo, para el sector es malo, ¿viste?
Claro.
Es así. Es así, así lo vemos nosotros.
Algunas cuestiones en relación a este tema. Entre 2016 y 2019, este año, Heineken compró casi el 100% de Lagunitas de Estados Unidos.
Sí, Casi no, el 100%.
El 100%. En varios periodos terminó comprando por completo. Y no hubo, digamos, esto que sucedió en la comunidad, digamos, local argentina en relación a esta fusión. Digo, es algo que se empieza a dar en el mundo de algunas poderosas industriales que ven potencial, obviamente, en las artesanales de hace 20, 30 años y las compran. Pero siguen transitando, digamos, un camino craft por un lado y la compañía sigue con ese camino industrial. ¿Acá ves que no es posible un caminos así, construir ese tipo de lazos?
Yo creo que sí. Me parece que para los cerveceros, cuando nos nucleamos, los que nos consideramos cervecería artesanal, que nos definimos mucho por el producto, pero mucho también por la independencia, ¿no? Porque tenemos hilos conductores en lo que somos pymes, que trascienden lo que es el producto. Entonces, bueno, cuando pasa algo así, a nosotros nos afecta, nos ponemos los pelos de punta, como también pasa en Estados Unidos cuando ocurren esas cosas. Pero yo entiendo que es algo natural y que va a ocurrir y lo tenemos que tomar como algo que va a pasar. Y tenemos que convivir con ello.
El presidente de la Cámara Nacional, Juan Insfrán, decía un poco esto, ¿no? Que a partir de este hecho en el 2019 había que empezar a pensar a lo artesanal como independiente, ¿no? Había que sacar lo artesanal y decir, bueno, somos cervecerías independientes.
Sí, porque lo que al nublarse la frontera entre lo que es una cervecería artesanal, ¿no? Porque cuando sale Quilmes con Patagonia,
claro,
haciendo una comunicación en redes
de que son artesanales,
parece Berlín,
¿no? Claro.
Y entonces, bueno, y yo entiendo que mi tía no, o mi sigle, quien sea, ¿viste? No, el que no está, que no es un ñoño de la cerveza artesanal, no le importa. Y tampoco le importa si la cerveza está rica, ¿viste? Porque en definitiva tampoco le interesa tanto a la gente quien la hace. Por ahí nos interesa mucho a los que estamos adentro para defender el sector.
Lo que nos separa tanto de lo industrial acá en Argentina es la calidad que tiene las cervecerías industriales en general en nuestro país. Porque digo, cruzamos el charco, vamos a Europa y tomamos Guinness y está buenísima.
De nuevo, depende a qué llamamos industriales. Sí, para mí todavía la calidad es un diferencial, pero eso tal vez va a dejar de serlo. Creo que, no, de nuevo, los cerveceros nos tenemos que preparar para que eso va a dejar de serlo. Entonces, coincido ahí con Juan, que por ahí el hilo conductor para los cerveceros que nos llamamos cerveceros artesanales es más la independencia que el producto. Y tenemos que luchar por eso.
Sí. Leí un meme cervecero este año, muy particular, que tenía que ver justamente con este conflicto, que cuando Mesta Nostra se funciona con Quilmes, nos horrorizamos, nos ponemos los pelos de punta. Pero cuando los cerveceros en general, porque era así el meme, roban barriles de Quilmes o toman prestados, está todo bien.
Y sí, ahí todos tenemos una doble moral. Y bueno, esa es una doble moral del cervecero. Sí, tal cual.
Porque, a ver, si se pusiera bravo, Quilmes, digo, podría...
Tranquilamente, obvio, tranquilamente, sí. Así que bueno, es algo, viste, es como el clima, es algo contra lo cual creo que lo que nosotros tenemos que hacer es pelear por nuestros derechos, que los derechos son básicamente que se cumpla la ley, que hay una ley que dice que esas, que regalar cerveza o dar sillas o dar descuentos por exclusividad, todo eso está penado, sobre todo cuando sos
el líder del mercado,
sí, está tipificado en la ley de defensa de la competencia, eso se llama abuso de posición dominante, eso es ilegal, y bueno, entonces de lo que nosotros tenemos que defender es que no se hagan esas cosas. Claro.
Pero es un ABC de las negociaciones se abren comercios.
Sí, no lo hace solo Quilmes.
No.
Quilmes, Coca, Danone, bueno, todas las grandes empresas hacen lo mismo.
Las famosas bonificaciones. Vos me contratás la marca, yo te pongo las mesas, la sombrilla ahora que viene el verano.
Claro, bueno.
Te doy 40 cajones gratis.
Eso es ilegal, pero bueno, como muchas cosas ilegales, por ahí no está el poder de policía para controlarlas. no está el Estado atrás para hacer que se cumplan, y esa es una de las banderas que vamos a esgrimir el 2020 para tratar de que la cerveza industrial no se apropie, así como se está apropiando de algunos de los valores, no se apropie totalmente del mercado de la cerveza artesanal.
En relación a esto, y volviendo al tema inicial que nos trajo hoy aquí en la mesa, que es Atlántica, hecha con agua de mar, una dorada pampiana de Antares, en lata, la primera enlatada, ¿es difícil entrar a las góndolas de supermercados?
Sí, es difícil.
Por una cuestión de que tienen copado el mercado los industriales.
Sí, hay muy poca disponibilidad para cobertura, porque lo que exigen las cervecerías industriales es que, bueno, si yo vendo el 98%, que quiero tener el 98% de la exhibición, y después también por ahí como barreras de entrada, de por ejemplo financieras, te pagan a 120 días, entonces un flaco que está arrancando no le puede vender porque te establecen políticas de descuento. Bueno, sí, es difícil entrar a supermercados por la competencia y por las propias leyes del mercado que ponen las cadenas.
Igual tienen ganas de estar en góndolas.
Nosotros estamos, sí. Estamos.
O sea, van a trabajar para que suceda, ¿o
sí,
no?
Sí, sí, nosotros ya estamos.
¿Ya están en góndola?
Sí, sí, desde hace varios años, con las botellas.
No, pero digo, en la...
En lata, sí, sí. Sí, se supone que esta, desde la semana pasada, debe estar en algunas góndolas de supermercados.
¿En cuáles, por ejemplo?
Y en Mar del Plata, en Disco, Bea. Bien. Y cuando...
Y Carrefour. El,
sí, Carrefour, cuando...
Pues son de la, sí, del mismo conglomerado.
No, no, Carrefour creo que es francés y Disco y Bea es de un grupo chileno, me parece.
Ah, puede ser.
Sí, pero bueno, sí, Carrefour eventualmente deberíamos estar.
Bien, perfecto, bueno.
Pero... Para mí el lugar para comprar cerveza en lata es el chino de la vuelta de tu casa.
Está muy bien, está muy bien.
O el mercadito de barrio.
Y estaría
ahí,
bueno.
Ahí. Sí, sí, y sí. Debería estar bastante más barata ahí que en las grandes cadenas.
Bueno.
Porque por más que parezca increíble,
sí,
esta cerveza hecha en Mar del Plata va hasta Buenos Aires cuando va a las cadenas, a un centro de distribución, y de ahí vuelve
a Mar del Plata.
A Mar del Plata.
Una locura.
Y en cambio cuando va al mercadito...
¿Qué falta para que no pase eso?
No sé, porque es,
¿por qué van allá y vuelven?
Y porque consolidan todo en un centro de distribución gigante en Buenos Aires.
O sea, nos falta distribución desde acá. Generar...
No, es una política nuestra ni
es
intrínseca.
No, debe pasar un montón de marcas, digo.
Sí, todos.
Acá, a
sí,
todos los
alfajores
industrial.
De Habana y sí, claro. El café de Cabrales también va a Buenos Aires y vuelve.
Sí. No sería más sencillo que salieran de acá.
Claro.
Por lógica, ¿no?
Sí.
Bueno, veremos que... Se vienen años nuevos gobernantes, veremos que... ¿Qué puede pasar para que se facilite, ¿no?, este recorrido de los productos locales, ¿no?
Sí, sí, ahora creo que hay más voluntad política para apoyar proyectos de pymes y de empresas argentinas, así que, bueno, siempre cuando hay una renovación hay optimismo y expectativa.
Sí.
Y bueno, para nuestro sector también es un momento de optimismo y expectativa.
¿Charlaron con Montenegro? Con
sí,
el
sí, charlamos,
electo?
Sí, sí.
Sí. O sea, es un sector que le interesa, digamos, que lo ve positivamente.
Sí, hablamos con Montenegro y también hablamos en su momento con los otros candidatos.
Sí.
Hoy la cerveza artesanal es uno de los pocos sectores pujantes que tiene Mar del Plata.
Sí, que si bien lo afectó la crisis,
sí,
zafó bastante bien.
Sí, pero bueno, es uno de los mayores generadores de empleo y con potencial para crecer, así que... todos los gobernantes están interesados en que crezca y en apoyarlo.
Muy bien, Leo, gracias. ¿Algo más que quieras decir?
Le quiero mandar un beso grande a mi mamá, que cumple años mañana.
Siempre venís en épocas
viajando
de cumpleaños.
Sí, no, es que tengo una familia extendida muy grande.
¿Cuántos cumple? ¿Se puede decir?
75.
Joven.
Sí, es joven. Bueno, ¿qué? ¿Qué te pasa? Yo soy joven.
Sí, por supuesto.
Que está viajando y sé que no me está escuchando, pero...
Pero va a quedar grabado.
Tengo
esto.
Confianza que este mensaje
después
le va a llegar
en
por
Spotify.
El buenísimo. Un beso, mami. Facebook.
Le mandamos un beso grande. Bueno, le mandamos un gran saludo a la gente de Borneo, a Agustina, el Carti, también a Lucas Baragiola, que están próximos a inaugurar su primer bar, una cervecería muy importante que nació hace muy poquito, que tiene menos de un año, pero que supo con la calidad posicionarse entre las primeras de la ciudad y hoy va a abrir en un lugar para mí ya clásico de la ciudad, que era donde estaba Marre.
Sí.
Y hoy van a tener
Peña y Mitre, ¿no?
Peña y Mitre. Sí.
Allá vamos.
Allá vamos. Y viernes, sábado y domingo de las 18:30 horas hacen la apertura oficial, y para los primeros 100 que lleguen cada día, una cheeseburger, una hamburguesa con queso gratis.
Toma mate.
Así que anótense viernes, sábado y domingo próximos. Gracias, Leo.
Gracias, como siempre. Un beso, saludos.
Charlábamos con Leo Ferrari, largo y tendido absolutamente de todos los temas. Seguramente alguno del otro lado dirá, che, no le preguntaste tal cosa. Bueno, en la próxima se lo preguntamos. Agradecemos, como siempre, porque ya nos vamos, a Hops, Recoba de Cervezas, Sarmiento y La Costa. Próximamente también en Galería Esenza, Hamburgo, Drink and Bite. Algo más que una hamburguesería. Baum, espíritu artesanal. Barley, aprovechá los jueves cerveceros. Happy Hour de 19 a 23 horas en los 8 estilos de cerveza artesanal Heller. Tandilia, cervecería boutique en botella o barril. Envíos desde Tandil a todo el país. Y las mejores pizzas están en Mambrú, Avenida Libertad 3321. Nuestra recomendación de Don Rola Birra es La Lombarda, la mejor pizza de parmesano de toda la galaxia. Pero atención con el paladar, como dice nuestro compañero Andrés, porque te lo pela. Nos siguen en arroba honrar la birra, tanto en Instagram como en Facebook, y nos vuelven a escuchar en Spotify, porque a la cerveza la tomamos en serio, no en serie.
Dame una birra, llévame al hospital, mi boca está pierde, yo ya no puedo más, porque no es lo mismo que vivir.